El primer tema de esta mañana en el mundo del derecho es el derecho de extranjería, que se estudia dentro de la materia de derecho internacional privado. Es un tema de enorme actualidad desde muchas perspectivas y ya en otras ocasiones hemos tenido oportunidad de hablar con la profesora Vargas sobre la evolución de esta materia desde que en el año 2000 se aprobó la primera ley de extranjería. Hoy vamos a hablar de los aspectos más importantes y relevantes de esta materia. Muy buenos días y bienvenida, profesora Vargas.
Buenos días.
¿Cuáles son los rasgos actuales del derecho de extranjería en España?
Bueno, la pregunta es bastante amplia y el tiempo de que disponemos es escaso. Por ello, solo me voy a referir de modo muy general a dos aspectos que condicionan los rasgos caracterizadores del sistema español de extranjería. Por una parte, el proceso de internacionalización de la materia de extranjería y, por otra parte, la pertenencia de España a la Unión Europea. Por lo que hace al proceso de internacionalización, cabe decir que en la actualidad la normativa internacional sobre derechos humanos protege directamente a la persona con independencia de su nacionalidad. En consecuencia, muchas cuestiones que antes estaban reservadas al legislador interno se encuentran hoy condicionadas por las exigencias internacionales de protección de la persona. De este rasgo se aprecia una tensión entre los intereses del Estado, los económicos, sociales, los propios de gestión migratoria y la normativa sobre derechos humanos. En relación con la repercusión de la pertenencia de España a la Unión Europea, y si nos situamos en el plano de las normas comunitarias, observamos una regulación distinta según se actúe en la esfera de la ciudadanía de la Unión o en la esfera de las medidas destinadas a la libre circulación de personas conjuntamente con las medidas de acompañamiento relativas a los controles en las fronteras exteriores respecto de los nacionales de terceros países. En el plano de la libertad de circulación de ciudadanos comunitarios, la aplicación práctica del principio de no discriminación por razón de la nacionalidad, previsto en el artículo 12 del Tratado, Constitutivo de la Comunidad Europea, impedirá por definición que a los ciudadanos comunitarios les apliquen los controles de las leyes de extranjería nacionales para la entrada, para la residencia, en el territorio de los Estados. Por otra parte, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha establecido que el derecho a residir en el territorio de los Estados miembros, que se contempla en el artículo 18 del Tratado, es un derecho fundamental y, en este sentido, su interpretación ha de ser sumamente restrictiva respecto de las cortapisas que puedan imponerse a este derecho de residencia. En consecuencia, el derecho de residencia se integra en el contenido del derecho de la ciudadanía o de la ciudadanía de la Unión en cuanto derecho fundamental y configura una posición jurídica de favor respecto de los ciudadanos comunitarios y de sus familiares. En cambio, si nos situamos en la esfera de la esfera comunitaria de los nacionales de terceros países, es decir, de los no comunitarios, la comunidad aquí puede adoptar medidas que tengan como finalidad común controlar las fronteras exteriores, dictar normas en materia de asilo, en materia de inmigración, incluida la reagrupación familiar. Pues bien, estas medidas que puede adoptar el Consejo en virtud del artículo 63 del Tratado no impiden que los Estados miembros puedan mantener o introducir en este mismo ámbito disposiciones nacionales. Disposiciones que han de ser compatibles con el derecho comunitario y con los tratados internacionales. Ahora bien, este párrafo no significa que los Estados puedan actuar por su cuenta hasta el punto de crear un régimen diferente o contrapuesto al derivado del derecho comunitario. La interpretación en materia de competencias que se deriva del artículo 63 del tratado deben llevar a una concordancia práctica entre unos y otros, entre el régimen del derecho derivado comunitario y el régimen de los Estados miembros, de tal suerte que el legislador comunitario pueda adoptar medidas, pero ha de dejar suficiente margen de maniobra a los Estados y, por otra parte, las legislaciones nacionales deben ser compatibles con el derecho comunitario, como con todo el derecho comunitario, y con el derecho derivado que se derive de las competencias de la Unión. En realidad, lo que pueden ustedes entender es que de estas dos premisas, la internacionalización y la repercusión de España a la pertenencia de España a las comunidades europeas, de ello se deriva una diversidad de fuentes, una pluralidad normativa que determina la regulación de los estatutos de los extranjeros en cada ordenamiento jurídico estatal. O, en otras palabras, No existe un estatuto único de extranjería, sino que existen estatutos de extranjería cuyo contenido se integra a partir de preceptos que proceden del derecho internacional general, de los convenios multilaterales o bilaterales que tenga cada Estado, del derecho comunitario y, finalmente, las normas de producción interna que conforman el régimen jurídico autónomo de cada ordenamiento.
Estos rasgos del derecho de extranjería en España lo que nos demuestra que es enormemente complejo. ¿Y cómo se expresa jurídicamente esta complejidad en el derecho español de extranjería, profesora Vargas?
Bien, la consecuencia de esta complejidad plasma en el plano jurídico en la existencia de dos regímenes diferenciados sobre los que se construye la regulación del régimen jurídico de los extranjeros en España. Por una parte, el régimen comunitario y por otra parte, el régimen general. El régimen comunitario se contiene en un Real Decreto, el número 178/2003 de 14 de febrero, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Si me permite muy rápidamente, el ámbito de aplicación personal a que se extiende esta normativa afecta a los nacionales indicados, es decir, nacionales de los Estados miembros y de otros Estados partes del Acuerdo Económico sobre el Espacio Económico Europeo, así como a las personas vinculadas a ellos por razones de parentesco, aunque sean nacionales de terceros países. Asimismo, este régimen se aplica a los ciudadanos suizos y a los miembros de sus familias en virtud de un acuerdo de la Comunidad Europea con la Confederación Suiza, e idéntica consideración han de recibir los familiares españoles, sean nacionales de países comunitarios o no lo sean. Esta extensión al régimen de los familiares de españoles evita la discriminación. Por otra parte, el régimen general, referido al resto de los extranjeros, se encuentra en un texto básico. Tenemos un texto básico que recoge las líneas generales del derecho a extranjería, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que fue reformada, como todos saben, por la Ley 8/2000, de 22 de diciembre, posteriormente modificada por la Ley 11/2003, de 29 de septiembre, y finalmente con el retoque importante de la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre. Este es nuestro régimen general, que se completa con el Reglamento de Extranjería. Como ustedes saben, ha habido dos. En la actualidad, el vigente ha sido dictado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre.
En este contexto que usted ha esbozado, con dos regímenes diferenciados y con una pluralidad de fuentes de producción, ¿cuáles son las características del régimen comunitario y del régimen general?
Pues bien, para responder a esta pregunta de la forma más sencilla posible, considero conveniente partir de una base común, y es que en la ordenación jurídica del derecho de extranjería, tanto el comunitario como el general, se suelen distinguir tres grandes aspectos. El primero afecta a las cuestiones relativas a la entrada, a la permanencia y a la expulsión. El segundo se refiere a las libertades públicas, a los derechos políticos y a los derechos privados. Y un tercer bloque que se ocupa del factor trabajo, es decir, de la exigencia o no de un permiso previo para trabajar. Desde esta perspectiva, los requisitos que han de cumplir los ciudadanos comunitarios y sus familiares, así como los familiares de los nacionales españoles para la entrada, la permanencia y el trabajo en España, son menos rigurosos que los que se exigen al resto de los extranjeros. De esta forma, se puede afirmar que el régimen comunitario es mucho más favorable que el régimen general, tanto en lo relativo a la entrada, a la permanencia, a la residencia y al trabajo, como al ejercicio de los derechos y de las libertades que el derecho comunitario y la ciudadanía de la Unión nos atribuyen. En este ámbito jurídico, conviene recordar que opera el principio de no discriminación por razón de nacionalidad. En cuanto a los derechos de los que pueden ser titulares los extranjeros en nuestro país, y me refiero a los derechos políticos, civiles, mercantiles, económicos, laborales, la seguridad social, etcétera, aquí el legislador interno puede establecer, por ejemplo, el principio de igualdad de trato entre nacionales y extranjeros en cuanto al disfrute de derechos civiles. Esto es lo que recoge nuestro sistema en el artículo 27 del Código Civil, pero puede restringir también el goce de ciertos derechos y los puede condicionar, por ejemplo, al principio de reciprocidad de trato, o bien puede exigir una autorización previa para que el extranjero pueda realizar determinadas actividades laborales. Es el caso, por ejemplo, del permiso de trabajo. O incluso puede excluir al extranjero, de la titularidad de determinados derechos reconocidos a los nacionales en el ordenamiento interno. No obstante esta afirmación, debemos matizar que en la caracterización del régimen de extranjería en España, hay que atender dos datos fundamentales. En primer lugar, respecto de los derechos y libertades fundamentales que la Constitución reconoce a los extranjeros en el artículo 13 de la Constitución, precepto que remite en cuanto al contenido de los derechos a lo que establezcan los tratados y la ley. Y por otro lado, el Tribunal Constitucional ha dicho que existen derechos que corresponden por igual a los españoles y a los extranjeros y cuya regulación ha de ser igual para todos, como es el caso de los derechos fundamentales que pertenecen a la persona en cuanto tal y no como ciudadano, por ser imprescindibles para garantizar la dignidad de la persona. En este sentido, la sentencia 107 de 1984 y otras posteriores es muy clara. Y esta matización se refuerza con lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Constitución, porque las normas relativas a derechos humanos y a libertades que la Constitución reconoce han de ser interpretadas de conformidad con las normas internacionales sobre derechos humanos que obligan a España.
Como hemos visto, aquí nos ha dado una visión panorámica del derecho de extranjería, de los rasgos actuales. Por último, profesora Vargas, ¿nos podría comentar las coordenadas generales para el estudio de una materia tan compleja como es la extranjería?
Pues sí. Básicamente, lo que acabo de indicar en realidad en relación con la pluralidad de normas de producción y la pertenencia de España a la Comunidad Europea como presupuestos que caracterizan el régimen actual de extranjería y los estatutos de extranjería, o dicho de otra forma, los diversos regímenes a los que me he referido, el comunitario y el general, responden a coordenadas y a principios diferenciados. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta para entender luego, en el ámbito más particular, los requisitos y las condiciones para la entrada y para la permanencia, los requisitos y las condiciones para el trabajo y la aplicación sobre todo de las sanciones que permiten la expulsión de extranjeros. En el tema 10 de la unidad didáctica se profundiza en ambos regímenes y sus contenidos están plenamente adaptados a las modificaciones legislativas y en concreto al reglamento 2005 que ha entrado en vigor en febrero de este año. Por otra parte, en la página de internet de la asignatura les ofrecemos una actualización permanente de la materia, pero a efectos de exámenes lo que interesa es comprender perfectamente estos dos regímenes, los presupuestos que justifican la existencia de estos regímenes y luego el contenido con carácter general de los mismos.
Pues en estos primeros minutos del programa hemos dedicado un tiempo a conocer los rasgos actuales del derecho de extranjería de la mano de la profesora de Derecho Internacional Privado, Marina Vargas, a quien agradecemos estos minutos que nos ha dedicado.
Muchas gracias a ustedes.